Son las 11 y 8, son las 18 en Canarias. ¿Se podrían denunciar a una rata y esperar que éstas acudan a la Corte de Justicia? Bueno, en la Francia de 1522 hubo gente que sí lo esperaba. Si tienen curiosidad, les diré por qué no se presentaron, pero un letrado denunció defecto de forma por no haber sido notificada la citación adecuadamente. ¿Son realmente los principios fundamentales del derecho inmutables? ¿Pesaría la ley de manera distinta si fueras un importante filósofo, un animal o un hombre arruinado? Son preguntas que tienen respuesta en grandes juicios de la historia. Escrito por José Antonio Vázquez Taín, el juez que persiguió el narcotráfico en Galicia, que recuperó el Códice Calistino, que instruyó el caso de Asunta Basterra, entre otras muchas cosas, una ingente cantidad de casos que lleva viendo desde que obtuvo la plaza de juez en su día, hace ya algunos años. Señoría, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal estamos?
Me alegro mucho de saludarle. Pues bien, bien para...
Para lo que se tiene.
Sí, para horror de nuestros enemigos, ¿no? Están desesperados por lo bien que estamos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿El sistema legislativo tiene que ser lógico o no?
Debiera de ser lógico. Lo que ocurre es que al final el sistema legislativo nace en una sociedad determinada. Responde a una formación, a una cultura y a una ética de un momento determinado. Y por eso lo que parece lógico hoy, mañana puede parecer totalmente ilógico.
¿La aplicación de las leyes debe ser guiada fundamentalmente por la aplicación del sentido común?
Sí, desde luego. Desde luego que sí. Lo que ocurre es que ahí es donde nos encontramos en que los jueces somos reflejo de nuestra época, de nuestra cultura y de una concepción. Hay justicias corruptas y hay justicias mucho más democráticas.
¿Lógico el sistema legislativo lo ha sido siempre? No.
No. El sistema legislativo siempre responde a un servicio al poder. Es decir, oiga, ¿qué quiero? ¿Un sistema dictatorial, un sistema democrático? Y las leyes se redactan de forma que oculten la verdadera intención del que nos gobierna. Se trata de hacer una campaña de proselitismo, pero las leyes no siempre son lógicas, desgraciadamente.
En este libro habla de los grandes juicios de la justicia, que en su origen era pues, una diosa, una mujer bella, esbelta, con una venda en los ojos, una balanza, una espada, etcétera, etcétera. Es la representación de la justicia desde la Revolución Francesa. ¿Sigue valiendo?
No, cada vez menos. Yo creo que la venda la estamos viendo, además la estamos viendo, hay muchísimas similitudes. En el libro hago referencia a un juicio que tuvo Hitler en Estados Unidos en el año 39, un mes antes de invadir Polonia, en donde, pues como todo dictador y persona normal, tuvo sus derechos y salió victorioso. Yo creo que la justicia hoy en día le falta, sobre todo, vocación de servicio y venda en los ojos.
Los juicios de Jesús, por ejemplo, hay poco documento sobre su persona, pero sí sobre cómo era la sociedad, cómo era el sentido de la justicia. ¿Cómo era la justicia entonces?
Era tremendamente religiosa, es decir, estaba al servicio de un Estado, en el caso de Israel, del pueblo hebreo, un Estado creyente, confesional, puro confesional, y luego la justicia romana al servicio de un Estado, de un imperio que había que mantener con mano militar. Y entonces Jesús sabía que al proclamarse descendiente de David y Mesías, poca salida le quedaba en uno y otro ordenamiento jurídico, más que la condena a muerte.
La figura era religiosa, pero también era política, ¿no?
Sí, la del claro. Mesías, ¿no? Es que el Mesías es eso, es el ungido. El ungido es un rey. Y los romanos ya no querían más reyes dentro del imperio. Y bueno, pues a los que en aquel momento se proclamaban cualquier tipo de rebelión contra el imperio, aunque fuera pacífica, pues sabía que le esperaba la crucifixión, para que los demás aprendieran.
La primera denuncia por corrupción fue el 1 de octubre de 1111, 1111. Antes de Cristo, por
antes
cierto.
De Cristo, sí.
Sí, en el antiguo Egipto, ¿no? ¿Por qué?
Yo creo que la corrupción es algo innato al hombre. Todo lo que pueda dar riqueza nos ciega. Lo vimos en cuando se descubrieron, bueno, pues eso, las minas del Potosí, y España acuñó pesos y el comercio se volvió internacional. Lo primero que hicieron los holandeses fue especular con semillas de futuro, semillas de tulipanes. Y luego los ingleses con las acciones de las empresas de los mares del sur. Llevamos estafándonos, llevamos robándonos, llevamos intentando aprovecharnos de los demás, pues eso, desde que el hombre es hombre. Y no nos calmentamos, no nos damos cuenta de que o tenemos más educación o tenemos más corrupción.
Cuenta en el libro El juicio a Sócrates. ¿Cómo fue?
Curioso, ¿no? Curioso, nos enseñan que Atenas era la cuna de democracia y de la libertad de expresión, y al mismo tiempo nos dicen que Sócrates, el mejor filósofo de todos los tiempos, fue condenado por un estado opresor. Le juzgó 500 atenienses libres. O Sócrates no era tan filósofo libre pensador, o Atenas no era tan democrática. Es curioso, es muy curioso el juicio de Sócrates, porque me enseñó muchas cosas. Me enseñó que se puede ser buen filósofo y mal político.
Bueno, el jurado lo condenó, ¿no? Sí. Por creo que 300 contra 100 o una cosa así.
Ganaron en la primera votación, ganaron solo por, bueno, fue 280 y pico por 220, es decir, solo había 68 votos de diferencia, pero es que después él casi se suicidó. Es decir, la propuesta, él tenía que proponer una pena y propuso que le mantuvieran como a un rey hasta que se muriera. Y entonces solo había que escoger entre pena de muerte o mantenerlo como un rey, y escogieron la pena de muerte, claro.
Claro, y murió bebiendo cicuta, además, un gin tonic de cicuta que se hizo.
Sí, lo que ocurre es que ahí, a ver, la cicuta da unos espasmos dolorosísimos, diarreas, vómitos, y sin embargo sus discípulos poco menos que nos describen una muerte placentera, dando consejos y repartiendo su última doctrina.
Vamos a venirnos más hacia aquí. Nuremberg, el juicio de Nuremberg, ¿fue una oportunidad perdida? Y si es sí, ¿por qué?
Porque lo estamos viendo ahora, es decir, el mundo no estaba preparado para genocidios. Los asumía como una realidad y por lo tanto no legislaba para los genocidios. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial nos encontramos que no hay unas normas penales con las que condenar. Tenemos que inventárnoslas y eso es injusto. Vale, pues si acudimos al derecho natural y condenamos a los alemanes por los genocidios que han cometido, el tribunal tenía que haber dicho algo también de los rusos, de determinados sectores del ejército americano. Tenía que haber dicho algo y solo se cayó. Ahí la venda se la quitó y miró solo a los vencedores.
Los recientes, juicios contra los criminales de la guerra de los Balcanes, ¿son una suerte de Nuremberg pequeño?
Sí, todavía está pendiente de que la ONU o algún organismo internacional establezca un tribunal en donde todos aquellos que no cumplan un mínimo de respeto a la vida humana pasen por allí. Pero claro, es que en estos momentos Estados Unidos ni Rusia están dispuestos a ver un soldado suyo sentado en un banquillo internacional. No están preparados. Y eso es lo que hace que no podamos ver un tribunal penal internacional con un mínimo de estabilidad y sobre todo con un mínimo de independencia.
El caso del juicio de O.J. Simpson... ¿La inocencia se puede comprar?
Sí, en determinadas sociedades, desde luego. Simpson lo hizo muy bien. Simpson sabía que estaba reciente la fractura entre blancos y negros, estaba a flor de piel. El juicio de King, Lauren King, creo que se llamaba.
Sí.
Y lo que hizo fue comprar 5 abogados muy mediáticos, que tendrían al público bebiendo de todo lo que ellos dijeran. Y el jurado hizo lo mismo, bebió de sus manos y lo absolvió por unanimidad en el juicio penal. Y en el juicio civil, que se celebró a puerta cerrada, lo condenaron por unanimidad, o sea que es curioso.
¿Contra todas las evidencias de que él había sido el criminal?
Sí, lo que ocurre es que las evidencias, y lo vemos hoy día en demasiados medios, juzgan las evidencias como si supiéramos de ello. En aquel momento el ADN todavía era una ciencia por descubrir, el jurado no entendió una palabra de lo que le estaban explicando los peritos, y hoy en día todavía tenemos técnicas de localización, de geolocalización, que muchas veces cuando oyes a alguien que supuestamente sabe algo opinar de ellas, dices, uff, hay que empezar a hacer didáctica, y los jurados no están preparados para determinadas técnicas o tecnologías, por decirlo así, de investigación.
En Fariña, la serie del libro de Nacho Carretero, ¿todo lo que no se haya juzgado puede salir ahora como querella?
No, 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 y lo dije ya por activa y por pasiva. España no ha publicado ningún libro de investigación sobre el narcotráfico. En España hay en Portugal un libro magnífico, Miño Connection, que sí es un periodismo de investigación, y aquí tenemos muchísimo miedo. Sabes que cualquier afirmación que no esté recogida en una sentencia se van a querellar contra ti. Bueno, pues hay que empezar a buscar un periodismo valiente y hay que decir algo. Fariña no dice nada que no esté recogido en sentencia o ya publicado, y aún así pues se han ido por él. No lo entiendo. Yo creo que hay que ser un Estado más democrático y aceptar que determinadas afirmaciones, si están basadas en una fuente rigurosa y contrastada, hay que publicarlas aunque no hayan sido condenadas en sentencia.
¿Qué aprendió a nivel profesional de la lucha contra los narcos?
Uf, que la justicia tiene que estar a la altura del enemigo. No es lo mismo. A ver, causas anteriores, macroprocesos, si no están bien instruidos, con rigor, con técnica, con meticulosidad, llegas a juicio y se desmoronan. Se desmoronan. Don Carlos, es muy difícil explicarle a un jurado que si no tienes 2 toneladas de cocaína encima de la mesa, que aquello que están viendo es tráfico de drogas. Hay que valorar al enemigo y ponerse a su altura y hacer los macroprocesos con agilidad, pero con meticulosidad.
El año pasado concedió, señoría, la absolución a una madre que había abofeteado a su hijo de 11 años. Uh-huh. ¿Los incidentes puntuales deben estar excluidos del ámbito penal?
Sí, desde luego. Hay mucho campo del ámbito penal que hay que excluir. La mediación en cuestiones como, por ejemplo, la familia o la vecindad es mucho más efectiva que el castigo, porque si no, aumentas la inquina entre las partes. Los incidentes menores, hay muchos que a mí me gustaría mandarlos a un psicólogo o a un educador. Directamente a los padres.
En el caso concreto que nos ocupa, ella se negó a poner el desayuno y el chaval se negó a comerse el desayuno o algo parecido. Y le arrojó el móvil a la madre. No, la madre cogió el móvil y lo tiró.
No, el chaval le arrojó el móvil a la madre.
Ah, le arrojó el móvil a la madre.
Entonces la madre le dio una bofetada.
Exacto. Luego el niño, pues bueno, intentó marcharse en otra discusión de casa. La madre lo agarró por el cuello. Uh-huh. Y luego el niño lo denuncia.
Sí, la denuncia.
La fiscalía pedía que se le prohibiera comunicarse con su hijo y acercarse durante un año. Digo yo que cuando usted sentencia, que aquí no ha pasado nada, esto es una... ¿A este fiscal no le pasa nada?
No.
Pero vamos a ver, ha cometido un error grave, ¿no? Es decir, ha cometido algo más, si me permite, señoría. Ha cometido una irresponsabilidad, una grave irresponsabilidad, pidiendo algo que desde luego no está sujeto al sentido común.
Pero está sujeto a la ley, y volvemos a lo mismo. Es decir, en estos momentos nuestra generación va a asistir a una legislación hecha solo para situaciones utópicas y para proclamar derechos, no obligaciones. Ningún político quiere ser el autor de una ley que establezca límites a los derechos, que establezca responsabilidades. Y claro, es lo que decíamos antes, volvemos a lo mismo. ¿La legislación debería de ser siempre lógica? Sí, bueno, pero en este caso no es lógica, es electoralista. Y entonces el fiscal se limitó a aplicar una ley, y además con el principio de obediencia que tienen jerarquizado, pues tiene que aplicarlo. Es decir, se limitó a cumplir la ley y por eso yo lo defiendo. Pero yo, como juez imparcial, y espero que sigamos siéndolo, y que el Estado nos siga respetando nuestra imparcialidad y nuestra independencia, puedo aplicar el sentido común, y creo que al final la cosa quedó bien.
¿Cómo hubiera sido este caso hace años? ¿Hubiera llegado hasta los tribunales o no?
Hace muchos años hubiera ido el padre y le hubiera dado otra. Como nos educaron a todos, y yo no tengo ningún trauma, al revés, yo creo que agradezco a mis padres toda la severidad con la que tuvieron que corregir pues un carácter demasiado soñador y rebelde, que gracias a Dios hoy ya me puedo considerar un poco hombre.
Hace un momento de esta hora anterior hemos hablado del caso de este anciano de Canarias que disparó en defensa propia y de su mujer cuando 2 atacantes armados estaban torturando a la esposa e iban hacia él, ¿no? Uno se abalanzaba hacia él y él disparó. El jurado ha dicho que, hombre, tenía que haber buscado otros métodos de convencimiento al ladrón para que no le hiciera eso. Claro, cosa que está muy bien decir cuando tú eres jurado, pero seguramente sí. No cuando tú estás en una situación como esa. ¿La ley del jurado ha traído estas cosas? ¿O a lo mejor estas mismas cosas las dice un juez sin necesidad que la diga el jurado?
A ver, puede que las diga un juez, los jueces no somos perfectos, no soy corporativista, soy realista y yo mismo soy un juez que necesita aprender mucho. Pero vamos a ver, no se puede menospreciar la justicia y en este país se menosprecia muchísimo. Yo creo que la justicia popular está muy bien, es muy bonita filosóficamente, pero no existe la medicina popular, se llama curandería. Nosotros estudiamos la legítima defensa en la facultad, la seguimos estudiando durante la carrera y hay opiniones doctrinales complejísimas. Creer que una persona de la calle entiende lo que es la legítima defensa es muy complicado. Una situación de emergencia, como es un robo, con la tensión y la adrenalina a flor de piel, no puede ser sometida después, pausadamente y con un café, a una tertulia de vamos a valorar qué otras opciones había. No sé, es muy complicado. Yo creo que el jurado está muy bien para que el público crea que la justicia es más popular, más al acceso del pueblo, pero a lo mejor lo estamos dando cuenta de que estamos también vulgarizando la justicia, porque no es mejor que la haga quien ha estudiado, quien se ha preparado y a quien le podemos exigir responsabilidades.
Bueno, es muy interesante, créanme ustedes, acudir a este libro, a este trabajo de José Antonio Vázquez Taín, que corre bien la mano, como se suele decir, tanto en términos taurinos como en términos literarios, es decir, con ya no escribimos corriendo la mano, ¿no? Pero sigue valiendo el símil. Grandes juicios de la historia de este magistrado que esta mañana ha estado con nosotros y ha sido muy amable por ello. Señoría, cuánto se lo agradezco. Le mando un abrazo muy fuerte.
A su disposición siempre, don Carlos. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí.
Gracias.